Hola, buenas tardes. Les habla Inmaculada Rivas. Contamos ahora noticias de Asturias. El Hospital Central, el UCA de Oviedo, tiene ya una unidad específica contra el ébola. En otro hospital, el de Joven, Gijón, han conseguido frenar el cáncer de mama con nuevas células madre uterinas. Y además, Bruselas autoriza las ayudas para mantener la autopista del mar entre Gijón y Nantes y anima a trazar una nueva ruta más estable. Es noticia también, el ministro del Interior acaba de inaugurar el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Langreo, terminado hace 4 años. En el deporte, Carlos Llamas, ¿qué avanzamos?
Que hay problemas musculares para el futbolista del Sporting, Johnny. Hoy se ha retirado del entrenamiento, está pendiente de evolución. El Real Oviedo ha anunciado que el partido de Copa de la próxima semana se va a jugar el miércoles a las 8:30. Los abonados entran gratis y en la tercera división la plantilla del Cudillero sigue sin recibir noticias de la directiva. Ampliamos en unos minutos.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Ratos de sol por la tarde y lluvia para mañana. Miramos termómetros en Oviedo, 21 grados ahora mismo, el cielo cubierto.
20 grados en Gijón con nubes.
Cielo cubierto en Áviles, 21 grados.
Cubierto también en Mieres, hay 17.
También cubierto en Ribadesella, 21 grados.
Los chubascos mañana empezarán a caer a mediodía, las temperaturas subirán con máximas de 23-24 grados y viento del sur.
¿Cómo decir en tres letras? Esta es mi energía.
EDP. EDP. Tres letras que te dan toda la energía que necesitas. La energía más humana, innovadora y sostenible.
La energía que te hace feliz.
Que mira hacia el futuro.
Y que siempre está contigo.
EDP, tu compañía de gas y luz.
Vive tu energía. Visítanos en edpenergia.es.
COPE Asturias. Estar informado.
Asturias, junto al resto de comunidades autónomas, ha recibido indicaciones esta mañana del Ministerio de Sanidad tras la confirmación del primer caso de ébola en España. El protocolo, de todas formas, está activado en el Principado desde abril y los puertos de Gijón y Avilés están en alerta al ser las principales puertas de entrada de personas procedentes de África. Desde la Consejería de Sanidad, el epidemiólogo y director general de Innovación, Mario Margolles, asegura que el riesgo de contagio en Asturias es mínimo, aunque estamos preparados para lo que pueda ocurrir.
Ahora mismo, pues estamos preparados para la atención sanitaria de cualquier caso que suceda y para el diagnóstico precoz de la misma. En una palabra, podemos decir que Asturias está preparada ante la amenaza.
Ante un caso sospechoso de ébola, el centro de referencia para acoger, aislar y tratar al enfermo sería el UCA de Oviedo. Tiene creada ya una unidad específica, Fernando Díaz.
Una unidad de aislamiento con habitaciones de presión negativa y capacidad para hasta 5 camas, que estaba diseñada para atender enfermedades respiratorias altamente infecciosas y ha sido adaptada para poder hacer frente a un posible caso de ébola. El personal que la atiende es voluntario y viene recibiendo formación específica para hacer frente a cualquier contingencia. Manuel Matallanas es el gerente del área sanitaria cuarta.
La idea es que estén continuamente haciendo cursos, ensayando cómo manejar la ropa, cómo aislarse, porque aunque ignoramos qué es lo que ha sucedido en este caso desgraciado, probablemente en la manipulación, en algún momento del proceso ha habido algún problema, algún error o algún defecto, y por lo tanto eso conviene tenerlo muy repetido y muy interiorizado.
La unidad aún no ha tenido que ser utilizada. Los casos sospechosos detectados hasta ahora, 2 marineros procedentes de África que llegaron al puerto de Gijón con fiebre elevada, resultaron ser 2 casos de malaria.
La inquietud que genera el ébola la contrarrestamos con buenas noticias en la lucha contra el cáncer. Científicos del Hospital Joven de Gijón han conseguido frenar los tumores de mama con nuevas células madre. COPE Gijón, Eduardo González.
De momento es una experiencia con ratones, pero los efectos son espectaculares en la actuación de las células madre uterinas contra el cáncer de mama. Se produce una espectacular multiplicación de las células y se obtiene un líquido que acaba con las células tumorales. El doctor Francisco Vizoso dirige el trabajo en coordinación con profesores de la Universidad de Santiago de Compostela. El doctor Roberto Montesano, profesor emérito de la Universidad de Ginebra, que participa en el trabajo, habla de las múltiples aplicaciones que tiene esta investigación con células madre uterinas.
Estas sustancias tienen todo un abanico muy amplio de actividades terapéuticas, que van de la actividad antitumoral a la actividad antiinflamatoria, a la actividad antibacteriana y otras que quedan por descubrir. Entonces, parece ser que las mismas células producen sustancias con múltiples efectos que podrían ser muy útiles por tratar enfermedades de diferentes tipos.
Estamos ante un trabajo revolucionario en la medicina oncológica que en 5 años podría dar el salto de laboratorio a la aplicación directa en humanos.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Bruselas autoriza prolongar las ayudas para poder reanudar cuanto antes la autopista del mar entre Gijón y Nantes. Anima, no obstante, al Principado y a la región francesa donde se enclava el puerto de Saint-Nazaire a diseñar un nuevo proyecto que sea más estable y de futuro, una nueva autopista del mar. Lo acaba de anunciar la consejera de Fomento asturiana, Belén Fernández, tras la reunión que ha mantenido en la capital comunitaria con el responsable de la red transeuropea de transporte de la Comisión Europea, Olivier Onidi.
La definición de una nueva ruta marítima, una nueva autopista del mar que puede ser objeto de nueva licitación, de un nuevo proyecto y que puede entrar en servicio en el año 2016 contando tanto con ayudas de Estado como con ayudas de fondos europeos.
Y mientras llega la nueva autopista del mar se mantendrán las ayudas para que el servicio no se detenga y se pueda reanudar de inmediato.
Hola, soy Juan. Para mí, mi casa es mi castillo. Por eso, protejo mis intereses con profesionales expertos y honestos que me escuchan y me ofrecen soluciones a medida.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
El ministro del Interior acaba de inaugurar el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Langreo, edificio que llevaba 4 años terminado. Ahora hay que demoler el viejo, no está claro a quién le corresponde, Carlos Fernández.
Emocionado se ha mostrado el ministro del Interior por su visita a Asturias, donde fue gobernador civil en el año 80 y 81. Ha dicho además que es la última comunidad autónoma que visita como ministro de Interior, destacando la importancia que el Principado tiene para el gobierno central. Relaciones entre ambas administraciones que ha subrayado son fluidas y de un clima de lealtad institucional ejemplar. Sobre la inauguración del nuevo cuartel ha manifestado que está bien lo que viene acaba, sin aclarar qué ocurrirá con las viejas instalaciones, teniendo en cuenta que está pendiente el pago de los impuestos de la construcción del nuevo acuartelamiento y que está en manos de los tribunales.
En el convenio que se firmó en su día y que es el que del que trae causa este cuartel que hoy inauguramos, hemos inaugurado oficialmente, pues no se concretaba pues quién derribaría pues el viejo acuartelamiento. Y de ahí surge el contencioso, como surgió también el contencioso en relación con el pago del IVA. Está sometido a que finalmente decidan los tribunales.
El ministro almuerza a estas horas con delegación de gobierno, con el delegado y el presidente del Principado. Esta tarde visitará las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Asturias y estará también en el Comité Ejecutivo del Partido Popular de Asturias. Mañana visitará la nueva embarcación recientemente adjudicada al Servicio Provincial de la Guardia Civil de Gijón.
Caso Niemeyer. Hacienda confirma que se cambiaron fechas y conceptos de las facturas de la inauguración de la cúpula para que las pagara el Ayuntamiento de Avilés. Picañol, el que fuera subdirector del Niemeyer, asegura que él no sabe nada. Esta mañana ha declarado ante el juez Copia Avilés. Es Mencho González.
Y lo ha hecho como imputado, aunque ha querido dejar claro que desconoce los motivos de su imputación y que la supuesta reunión con Marc Martín, Natalio Grueso, en la que este les informaba del asunto de las facturas, nunca llegó a producirse. Su abogado es Fernando de Silva.
Después de haber declarado a mi cliente como imputado, todavía no sé por qué ha sido citado como imputado y ni el propio juez me lo supo aclarar.
También declaró el perito de Hacienda, que hizo un informe a petición del juez, insistió en que se cambiaron fechas y conceptos en esas facturas que se pasaron al ayuntamiento para su pago, pero que este no tenía forma de saber que eran falsas.
El Partido Popular de Asturias defiende incentivos fiscales para la segunda vivienda. Cree que es una medida que puede fijar población en el medio rural asturiano, que cada vez está más deshabitado. Es una de las propuestas que plantea, pero no la única. En el pleno que este viernes celebra el Parlamento asturiano, el PP va a defender un cambio de la normativa vigente en el Principado para edificar fuera de los núcleos rurales. Ahora solo pueden hacerlo los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas y para edificar entre 5.000 y 10.000 metros cuadrados. Es excesivo, asegura el diputado del PP, José Agustín Cuervas Mons.
El hijo o la hija de un ganadero o de un propietario de terrenos en esa zona, si no continúa con la explotación agrícola, ¿por qué no va a poder hacerse una vivienda unifamiliar en esos terrenos? Es decir, o tener que aportar la barbaridad de 10.000 metros. Por eso hay razones que a nuestro juicio justifican hoy esa revisión de la normativa.
Creo que además es compatible esa revisión con la protección del paisaje. Y un dato, los asturianos generamos más basura que la media española. Asturias es la sexta comunidad autónoma que más residuos recoge por habitante, 508 kilos por persona en el año 2012, según el Instituto Nacional de Estadística. Otras cifras de la mañana, el 99% de las empresas asentadas en Asturias tiene acceso a la banda ancha, pero solo un 6% emite facturas electrónicas y y un 11 utiliza la web para transacciones comerciales. Son datos aportados por el consejero de Economía, Graciano Torre, que ha inaugurado esta mañana en Oviedo el quinto encuentro tecnológico organizado por Informática El Corte Inglés.
Por lo tanto, yo creo que este tipo de jornadas tienen que servir para quitar el miedo a utilizarlas, el miedo, pues no lo sé, si hago una operación de compraventa por Internet, cobraré, no cobraré, que eso se generalice el uso cotidiano.
Son las 2:20. Contamos ahora información local en su COPE más cercana.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes. Les habla Celso Fernández. Contamos noticias de Oviedo. La receta electrónica llega ya a Oviedo. Se había comenzado a implantar en el área 4, pero ahora comienza ya en algunos centros de salud de la capital del Principado. Jorge Monsalve y Venceslao López tienen ya sus mensajes para la campaña que se inicia el próximo día 12 al objeto de elegir el candidato socialista a las próximas elecciones municipales. En un instante ampliamos el tráfico. Hay que decir que es normal hasta ahora en las calles y en los accesos a la ciudad.
¡Alerta roja, ahorradores! ¡Ya están aquí los días rojos de MediaMarkt Siero! 5 días en los que encontrarás la mejor tecnología a los precios más MediaMarkt. Ven entre el 9 y el 13 de octubre y compruébalo. Recuerda, solo 5 días. MediaMarkt, yo no soy tonto.
La receta electrónica llega por fin a Oviedo. Los datos los tiene Fernando Díaz. Cuéntanos.
El área sanitaria cuarta, en la que se integra la capital del Principado, es la última en poner en marcha este servicio, del que ya disfruta el 80% de la población asturiana y que supone importantes ventajas para médicos y pacientes. Una de las más importantes es que los pensionistas no van a tener que adelantar dinero para el copago de los medicamentos y esperar luego a que el Principado se lo devuelva. Ahora todo es inmediato, como explica el director general de Innovación, Mario Margolles.
Una receta electrónica, todo eso queda ya suprimido, la persona va a hacer su pago, su copago, pero se va contabilizando el copago de manera de que cuando llega al límite máximo de aportación establecido en la ley, automáticamente no, el ciudadano no va a tener que adelantar nada, con lo cual para la economía doméstica pues es enormemente importante para el ciudadano.
Otra ventaja destacada es que los enfermos crónicos no van a necesitar acudir a consulta solo para buscar una receta, reduciendo además la presión de las consultas médicas en más de un 20%. Los farmacéuticos también se encuentran satisfechos con un sistema que permite dar una mejor atención a los pacientes, en especial cuando se trata de personas mayores. Antonio Rodríguez es responsable de innovación del Colegio de Farmacia.
La receta electrónica facilita a la farmacia el saber cuál es la medicación que estaba tomando, es decir, se olvida eso de, pero era la caja roja la que usted llevaba o era la caja verde. O sea, el farmacéutico ya sabe pues exactamente cuál es el producto y eso facilita y mejora la atención al ciudadano.
Esta nueva receta electrónica ya está disponible en los centros de salud de La Argañosa, San Claudio, Las Regueras, Oviedo Centro, Noroeste, El Cristo, Trubia, Otero, Oñoniego, Tudela Beguín y desde hoy en Ventanillas y Coyoto. El objetivo es completar el despliegue en todo el área sanitaria a finales de noviembre.
La renuncia de Antonio Masilla al terreno político primero y Guillermo Peláez ayer, tras no alcanzar los avales necesarios, hace que se queden Venceslao López y Jorge García Monsalve como los precandidatos socialistas que concurrirán el día 19 a la elección del candidato a las elecciones municipales a la alcaldía de Oviedo. Venceslao López está convencido de que es el candidato idóneo para conseguir una mayoría progresista en la capital.
Yo creo que soy la persona que en primer lugar cree en esa mayoría. Y por tanto, además, creo que tengo un compromiso permanente con Oviedo desde hace muchos años que he puesto en evidencia, ¿no? Por tanto, digamos que, vamos, se me conoce por lo que soy, no por lo que digo, ¿no?
Jorge Monsalve dirige sus pasos a patear la calle, hablar con los militantes y visitar los barrios con una idea de partido que va de abajo a arriba.
A los militantes de los barrios, que siempre, bueno, cuando estuve hablando con ellos era lo que me decían, oye, que aquí los barrios y la gente, los militantes de base, que estamos abandonados y tal, y eso va a ser. Salir la mi campaña en lo corta que va a ser, porque no hay más tiempo, es eso, patear la calle y hablar con los militantes.
En Siero serán otros dos los candidatos socialistas, Ángel García Cepi, el actual portavoz en el ayuntamiento, y el concejal Ángel González. El día 12 se abre el plazo de campaña de presentación de los correspondientes programas, que continuará hasta el domingo 19 de octubre. Izquierda Unida ha presentado las enmiendas al proyecto de tasas y precios públicos para 2015 en el Ayuntamiento de Oviedo con el objeto de terminar con dos décadas de opacidad de las empresas concesionarias que trabajan para el consistorio. En palabras del portavoz de Izquierda Unida, Roberto Sánchez Ramos, hasta ahora estas empresas no están sometidas a toda la transparencia necesaria. Entiende el concejal que este debate sobre las ordenanzas tiene que poner fin a un modo de proceder inaceptable. Quieren saber cuánto cuestan los servicios y por qué. El voto del Grupo Socialista en contra de la declaración institucional en apoyo a los trabajadores despedidos de Santa Bárbara ha sorprendido a los demás grupos parlamentarios y también a gran parte del colectivo de los 55 despedidos. En ese sentido, hemos querido hablar con el portavoz socialista en la Junta General del Principado, Fernando Lastra. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué se ha debido el voto en contra del Partido Socialista en el día de ayer a esa declaración institucional que se planteaba para de apoyo a los trabajadores despedidos de la fábrica de armas?
Se lo aclaro en un minuto. Las declaraciones institucionales son un mecanismo de la Junta General reservado para cuestiones de cierta solemnidad, no para resolver aspectos que requieren un acuerdo. No son ningún acuerdo. Y habíamos quedado la semana pasada en revisar el uso de las declaraciones institucionales para este tipo de situaciones y no para aquellas que requieren una orientación política al gobierno o una propuesta que tiene un contenido muy preciso, muy claro y que se resuelven habitualmente en los debates parlamentarios. Han omitido esta discusión y yo insisto en que tenemos que revisarlas, porque no somos timadores políticos. Una declaración institucional sobre un problema laboral no significa nada, y la gente y aquellos ciudadanos que se acercan a la Junta General pensando que se les ha dado un respaldo, un apoyo o una orientación política o una reivindicación a una institución, se encuentran con que es falsa, que es mentira. De manera que yo creo que son unos timadores políticos.
Fernando Lastra, gracias. Buenas tardes.
Más del 90% de los hogares tiene más potencia de la que necesitan. Por eso hemos creado el Laboratorio del Ahorro de E.ON, para asesorarte sobre tu factura de luz y reducirla hasta un 20%. Entra en laboratoriodelahorro.com y únete a los eficientes de E.ON. E.ON, tú nos das energía.
Se acaba de presentar el menú del desarme que se va a celebrar en 26 restaurantes de Madrid del 17 al 26 de octubre y en Oviedo los días 17, 18 y 19 con más de 300 restaurantes participantes. El concejal de turismo del Ayuntamiento Obetense destaca la importancia del evento y señala que se presentará por todo el norte de España. José Ramón Pando.
Importante para la promoción del turismo de gastronomía. Este menú se va a promocionar por el todo el norte de España, por Galicia, por el País Vasco, Castilla y León, para darle más fiesta gastronómica a nuestra ciudad y al mismo tiempo para ayudar a todos los obetenses y a la economía de nuestra ciudad.
Este año se ofrece como novedad la introducción del menú del desarme en los colegios a los que se va a acudir para inculcar la tradición a los más pequeños. José Luis Álvarez Almeida es el presidente de la Asociación de Hostelería de Asturias.
Y vamos a intentar transmitirles la cultura del desarme, una cultura gastronómica a los niños. La educación de los más pequeños hará que la cultura, cuando sean mayores y tengan poder de decisión, pues puedan explicar lo que es el menú del desarme y que por lo menos pues nos preocupamos.
Además, 49 restaurantes y 12 hoteles de la capital del Principado ofrecerán unos paquetes muy interesantes para quienes deseen acudir a Oviedo y lo puedan hacer por 75€ pareja, que incluye el menú y la estancia en un hotel. Este mediodía se presentaba igualmente la cuarta Feria de Arte Contemporáneo, que abre sus puertas el jueves a las 6 de la tarde en la Plaza de Trascorrales. Hasta el domingo se combinarán las conferencias, debates y talleres con las actividades que las 15 galerías de arte participantes han preparado en sus exposiciones en Trascorrales. Inmaculada González es la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo.
Bueno, es un apoyo a este sector y además es la forma de que también la gente joven y la gente que habitualmente no entra en una galería de arte, porque bueno, a ver, entienden que es algo también muy elitista para determinadas personas, pues a partir de la feria, pues es una manera también de acercarse un poco al arte.
Estamos ya en el tiempo de deportes, nos lo acerca Carlos Fernández, cuéntanos.
Bueno, pues lo primero comentar que el próximo partido de Copa del Real Oviedo, miércoles día 15, la próxima semana a las 8:30 de la tarde, los abonados entrarán gratis. Insisto, miércoles día 15, 8:30 de la tarde ante Lucán, Murcia. Por lo demás, vamos a escuchar a Joselu, delantero del Racing de Ferrol, rival el próximo domingo del Real Oviedo en Liga. En su momento, Carmelo del Pozo, el director deportivo del Real Oviedo, había comentado que el delantero no vino a Oviedo por cuestiones económicas. Esto dice Joselu.
Sí, Carmelo. Lo dice, supongo que la gente del Oviedo lo que tendrá que hacer es creerle a él, ¿no? Al fin y al cabo es el que está y yo prefiero no opinar sobre el tema, ¿no? Si él creyó que lo mejor era pues hablar, pues bueno, los directores deportivos y los directivos de los clubes, cuando una cosa va bien, otra va mal, pues como todos sabemos hablan de lo que uno quiere, de lo que uno le viene bien, y otras muchas veces se callan, ¿no? Pues yo prefiero en este caso también callar y no opinar al respecto.
Bueno, a las 3:20 escucharemos la entrevista completa en Deportes Cope Asturias con el delantero del Racing de Ferrol, Joselu.
Gracias, Carlos. El cielo está cubierto en Oviedo, así parece que va a seguir. La temperatura es ahora de 20 grados.